buen día. No sé si está Daniel en el piso.
Sí,
buen
¿qué
día,
tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Cómo anda, Daniel?
Buen bien, día. Bien.
Buen
yo
día
recuperándome
para, y para toda la audiencia.
Yo recuperándome del mes de febrero. ¿Qué quiere que le diga, eh?
Bueno, mire, conté que no tenga dengue y coronavirus, está salvado.
¿Qué?
O que esté prendido en la mafia también puede estar salvado, porque ahí en Chilecito hay una mafia de abogados, jueces, asesores de menores que quieren tratar de perjudicarme, porque ustedes saben, ustedes me entrevistan hace mucho tiempo, y además yo tengo una conducta en mi vida que genera envidia. Y en Chilecito, lamentablemente, hay muchos núcleos de poder mafiosos y los voy a denunciar en las próximas horas porque voy a hacer un cruzamiento de llamadas entre algunas juezas, algunos abogados de algunos estudios jurídicos que son sospechosos incluso de algunas causas en las que hay personas desaparecidas. Es decir, hay una mafia enorme y como saben que yo estoy interviniendo en un montón de cosas, han intentado ahora una noticia que me envió Adriana, que la publican justamente en un medio que nadie lee, y que es un medio que le pertenece a un amigo del señor Gastón Millicay, a quien le quiero recordar que yo demandé, y que justamente la jueza que tiene una causa, en la causa que ha generado un determinado conflicto, es la jueza de la causa de Gastón Millicay. Así que eso es todo lo que le estoy diciendo. Le digo esto porque todo tiene que ver con todo, y hace muchos años en la Biblia se ha escrito que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Todo se sabe. Entonces, estoy muy tranquilo y, bueno, responder las preguntas que ustedes me quieran hacer.
Justamente era, y en relación a lo que estábamos escuchando de
ya le he dado varios títulos en la,
pero,
en la previa, ¿no?
Me los dio, o sea
ya lo estamos subiendo también.
ante esto, es tanto ¿cómo es esto de entrecruzamiento de llamadas o mensajes entre jueces, abogados?
Hay una jueza de Chilecito a la que le dieron la sentencia hecha de un estudio jurídico. Ajá. ¿Quiere que le diga más?
Sí.
Le llevan la sentencia para que la firme y ella cobre el sueldo como juez. Obviamente ganan los juicios en ese estudio jurídico.
No, no.
Yo lo que le estoy diciendo es público y notorio. Y ya tienen conocimiento aquí en el Superior Tribunal, ¿eh?
¿Cómo que va a haber una jueza que le va a llevar el expediente?
Le
para
llevan
que
la sentencia hecha. Así como escucha, Adriana.
No, o sea, no. Si bien uno siempre pone en tela de juicio la lentitud de la justicia, pero hay situaciones
en las... No, pero hay que poner en tela de juicio la moralidad también de algunos jueces. Pobrecita, es que hay algunos jueces que son muy burras, y bueno, las manipulan, les llevan los fallos hechos.
Y
una de ellas, una de ellas en especial.
¿Una de ellas? ¿Y qué causas van a su juzgado?
No, muchas, porque usted sabe que las cárceles de causas se sortean.
Sí.
Así que bueno, pero bueno, en las causas que ella caen en esa cámara, llamativamente, siempre triunfan algunos personajes, ¿no? Bastante siniestros que tiene el foro, ¿no? De Chilecito.
¿Usted se refiere a los abogados?
Sí, y bueno, y a los jueces. Un juez que se prenda una cosa como esa es... merece todo mi repudio, ¿no? Y de cualquier ciudadano.
Ahora,
porque de esta manera se afecta una de las garantías esenciales que tiene el Estado de Derecho, que es la independencia y ser juzgado por un juez independiente.
Doctor, usted ha dejado, sí, muchas frases que intento hilvanar. Usted habló de gente desaparecida y de algunos personajes siniestros.
Sí, sí, hay gente que, chicos, hay causas que no avanzan, lamentablemente, en la justicia. Y los cruzamientos de llamada, hay que ver con quiénes se comunicaron esas personas. Bueno, eso después va a ser motivo de otra entrevista porque es probable que tome intervención en una causa y me ponga muy a investigar porque hay una familia que está sufriendo, en eso no quiero dar nombres, pero hay una familia chilecita que está sufriendo gravemente y bueno, y no hay novedades hasta la fecha, ya lleva mucho tiempo esta persona sin tener noticias, una investigación bastante precoz. Así que bueno,
doctor,
solidarizado con la familia.
No hay que ser muy inteligente para darse cuenta porque es una causa que nosotros seguimos. Acá no hay muchos desaparecidos que no aparecen.
Ustedes siguen, pero no toda la prensa sigue, ¿eh? Y esto también tiene que ver con muchas cosas.
De manera permanente, estamos preguntando, y me refiero al caso de Benedetto. De manera permanente, porque no tenemos...
Mes a mes prácticamente, ¿no?
No
desde
tenemos...
que Tuvimos el dato justamente de la desaparición, fuimos los primeros prácticamente en entrevistar o buscar, con todo respeto, ¿no?, a la familia, tanto a su esposa, que logramos un testimonio después de varios meses, ¿no? Con todo el respeto, Emilce Campillay nos habló, su hermano también muy amablemente nos atendió. Bueno, hemos tenido y lo seguimos justamente el caso, porque en plena democracia que alguien desaparezca y es con tremendo, tanto silencio...
Es tremendo, 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 tremendo.
Es más...
pero a ustedes los convoca a otro tema que me han mandado una noticia que dice que la asesora, una asesora de menores, a la que yo en las próximas horas, si puedo tiempo lo voy a terminar ahora, sino el lunes, le voy a presentar un jury de enjuiciamiento. Estoy hablando de las asesoras de menores de la ciudad de Villa Unión, porque tienen un niño en situación de abandono. Ha trascendido aquí en la prensa de la capital unos videos desgarradores de lo que ocurrió el miércoles en la ciudad de Chilecito, de un niño que no quería volver con una parte de su familia, con la familia materna, y bueno, y sin embargo, hasta lo han llevado atado en el auto de la asesora de menores, ¿usted sabe? Lo han atado al niño y lo han llevado atado obligándolo. No han respetado nada, ni han consultado, porque no es normal que un niño ingrese en una crisis de nervios como lo exhiben los videos que ha publicado la prensa aquí de la capital. No es normal, chicos, es una cosa grave. A usted, si su hijo llora, le va a llamar la atención. Y si llora reiteradamente y grita, papá, auxilio, papá, por favor, ayúdame. No, yo si soy juez, me prenden las alertas. Y obviamente, si soy asesor de menores, cuya misión principal es defender los intereses de un niño indefenso, y peor aún, tengo que ponerme en lugar del niño, no atarlo con el cinturón de seguridad, subir los autos y obligarlo a ir a la casa de la madre.
Doctor, nosotros hemos sido testigos hace muchos años atrás de que esto, no digo que era moneda común y corriente, pero cuando sucedía este tipo de conflictos en la familia, siempre el juez era el que decidía, aún con testimonios desgarradores que hemos tenido en el aire hace muchos años, usted quizás todavía no había nacido. O sea, era distinto el manejo que se hacía en la familia. El juez determinaba y había que bajar línea ante eso, callarse la boca e irse. La legislación cambió muchísimo, muchísimo.
Bueno, los niños han dejado de ser unos monigotes y son sujetos de derecho. Es decir, ellos deben ser escuchados, deben ser oídos. Por eso se fijan audiencias privadas y demás.
Sí.
Justamente la Convención de los Derechos del Niño establece un conjunto de derechos que quienes deben velar no solo son los jueces y los abogados en el ejercicio de la profesión, sino fundamentalmente los asesores de menores.
¿Cuántos años tiene este niño que se ve en los videos?
5 o 6 años.
5 años. Ahora, en estos videos, ¿por qué ahora dicen que lo van a denunciar a usted?
Y porque son tan brutas y vagas, porque encima no van a trabajar a Villa Unión. Pobrecita, me dan pena la chica esta. Llegan por contactos políticos, porque no demuestran, que usted sabe cómo son los concursos aquí en el Consejo de la Magistratura, salvo algunos, porque hubo concursos en los que han designado gente muy capacitada, pero hubo otros en los que han designado gente que, bueno, yo hasta dudo que sean abogados. Y en ese marco, yo, como ellos saben, que yo voy a denunciarlos en el Consejo de la Magistratura, y que tengo serios elementos de prueba, hasta comunicaciones con la asesora general de los defensores, con la asesora general de la provincia, que es la doctora Azucena Sánchez, en la que yo le advertía. Ella misma reconoce en una llamada que la asesora menor de Villa Unión estaba actuando mal, ¿no? Y frente a ello he dispuesto que, en ese contexto han salido con una campaña de desprestigio, han manipulado un audio en el que, me imputan de que yo asumí roles propios del Ministerio Público Popular. En rigor, esta gente, además que es bruto, no escuchan, yo jamás asumo funciones que no me competen. Simplemente he acudido ante una situación de emergencia y he manifestado que el niño no deseaba volver con su madre y que había que buscar una solución. Ha sido asistido por una psicóloga. La psicóloga indicó que no era lo mejor, no era más conveniente, en comunicaciones de mi madre con la jueza de la causa, que también están documentadas, se le indicó, se buscó la mejor manera de que el niño vuelva a la ciudad de Chilecito o a Guandacol, que es de Guandacol. Y finalmente ocurrió eso, es decir, el niño fue entregado el día, él estaba de vacaciones con el papá hasta el día 24 de febrero. Que estaba en Buenos Aires. Uh-huh. Cuando sucedió esto, bueno, la crisis de nervio del niño que manifestaba que le golpeaban, que era víctima de violencia en su casa, no quería volver con su abuela, y frente a esto la mejor forma que se buscó, previo a requerir el auxilio de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que como era feriado, naturalmente nadie atendía, no tenían equipo de guardia. La Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía de la Provincia, se la llamó al comisario Edith Ávila, la llamó el propio progenitor, se le dio intervención a la señora asesora de menores, que estaba subrogándola a la doctora Peter, que es la doctora Lucero de Villa Unión, y ellos indicaron que lo mejor es que si el niño no quería volver y su madre no estaba en La Rioja para retirarlo, sino su abuela materna, a quien el niño imputaba que lo golpeaba, naturalmente, y no había colectivo ya a esa hora en la ciudad de Guandacol, la asesora de menores ordenó que la situación se destrabe, que le demos una mano hasta la tarde, que podían intervenir los equipos multidisciplinarios. Yo no conocía que el Ministerio Público tiene equipos multidisciplinarios. En ese contexto, me presento como abogado del papá, del niño, del joven, aquí en La Rioja, porque es una causa que se tramita en Chilecito, pero el chiquito había viajado aquí a la capital. Claro. Y se le indicó que el niño estaba en una crisis que, así como ustedes la ven, que se ha publicado en el tribunal, imagínense, ya bien pasó 2 días, en la terminal cuando el niño la vio a su abuela fue escandaloso. Hasta se va a ofrecer, en su caso, el testimonio de los propios choferes del colectivo, mucha gente que se solidarizaba, les regalaban galletitas, caramelos. El nene no quería volver con una a su abuela materna porque manifestaba que era víctima de violencia. Fue contenido por una psicóloga que rápidamente se contrató a tales fines, porque la situación, un chico de 5 años, a ver, hay que no tener corazón entonces, se acordó que lo mejor para el niño no era volver con su abuela, Guandacol, que encima ya no había colectivo, sino que el padre lo iba a llevar a aquella ciudad, iba a la ciudad de Chilecito, para que la jueza vea esa situación y determine si correspondía o no. Que ella sea a cargo de la decisión que tome con un asesor de menores, claro, que alguien vele por los derechos. Pues bien, en el audio yo digo, venimos del Ministerio Público porque justamente yo ante esa situación digo, me fui al Ministerio Público que queda en calle San Nicolás de Bari, tengo la foto de la puerta también que la he sacado, porque ya conocía cómo venía la mafia, y a buscar el número de algún asesor que estuviera en turno, algún número de emergencia. Bueno, no lo hubo. Entonces nos comunicamos con la doctora Lucero y ella nos pide, por favor, que destrabemos la situación de esa manera. Ella sugiere que sea el padre que lo lleve a Guandacol o a la ciudad de Chilecito. Mi madre se comunica con la jueza de la causa. La jueza de la causa aprueba una llamada que también está documentada. Dice, perfecto, si el niño no quiere volver y la abuela no manifiesta contradicción, que lo lleven a Guandacol o a la ciudad de Chilecito. Se termina definiendo que el niño iba a ser entregado a la madre el día miércoles, en la ciudad de Chilecito, a las 7 de la mañana. Así ocurrió, y ustedes han visto, porque la prensa de La Rioja lo ha publicado, y se han comunicado con los periodistas muchas organizaciones de derechos humanos de Buenos Aires, porque son impactantes los videos, y eso es lo que ocurrió en los tribunales de Chilecito. El niño fue obligado a irse con su mamá, manifestando, ustedes si escuchan los audios, el niño grita, auxilio, papá, no me deje, eso no es normal. Es un juez y un asesor, pero fundamentalmente un asesor de menores debe preguntarse, che, ¿qué pasa? No es normal que un niño pida auxilio. Papá, tiene que ir con la madre, con el padre, algo está pasando. Y bueno, no se ha hecho hasta la fecha, no se ha hecho el seguimiento, un niño que desde los 3 años no va al colegio, una serie de cosas, un niño que tenía hongos en sus pies, sobrepeso, no tiene una buena visión, es decir, un nene que está prácticamente en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero nadie se ocupó. Y entonces, como yo intervine para mediar la situación, han trucado la forma del audio, porque hay mucho silencio, estas son las asesoras de menores, porque saben que ellas son responsables, y se han puesto en contacto con estos dos abogados que yo le digo que integran, que son mafiosos. Las asesoras de menores le dieron ese audio ayer a la jueza de la causa, cerca de las 11:30, 12 del mediodía. Todo, mire, todo se graba hoy. Es que esta gente no sabe, todo se graba. Todo queda documentado. Bueno, esa jueza se lo pasó a una abogada de Chilecito. Esa abogada se lo habría mandado a un señor de apellido Páez, dueño del multimedia que usted me mandó la noticia, y ahí han comenzado la campaña de desprestigio. Eso se trata. Si me quieren denunciar penalmente, que me denuncien, pero que se coman también ellos, van a tener que responder por la inactividad que han tenido. Son un desastre, y bueno, están cobrando el sueldo del Estado sin hacer nada.
Doctor, esos videos que se publicaron en el Federal Online, a donde se lo escucha a este niño gritar, al tomar estado público, usted dice que intervienen otras personalidades, instituciones defensoras de los derechos del niño.
Debería, pero ¿qué va a intervenir la chica Peters? Está más en Chilecito que en Villa Unión. Lucero, lo primero que hizo cuando le notificamos por teléfono con mi madre la situación es llamarlo al intendente, Yamil Zarruf, para pedirle una camioneta. O sea, lejos de llamar a un equipo de guardia, cuando yo le llamé le dije, ¿por qué no manda un equipo? Dice, recién el equipo puede intervenir a las 5 de la tarde. ¿Cómo a las 5 de la tarde en la situación de urgencia? Pues bien, es lo que yo le digo ahí a la gente. Le digo, mire, me indican de que... Y yo digo que la magistrada, la jueza, estaba en conocimiento porque mi madre a la 1 y 21 minutos, creo que fue esa hora, se comunicó con la jueza, o 1 y 13, no me acuerdo. Tengo todo, está todo documentado, ¿eh? Uh-huh. Y la jueza la que dispone que el niño vuelva con su papá. Y que sea reintegrado, ya sea en la ciudad de Guandacol o en la ciudad de Chile. Sí. Así ha sido. No entiendo cuál es qué es lo que está pasando. Ellos están cubriendo por... El defecto que han tenido en la tramitación de la causa, ¿no?
Ahora, doctor, usted de manera, no digo permanente, pero sí siempre ha tenido un ojo crítico sobre la justicia, de la mala justicia.
Estos son los vueltos, Adriana, que hay que sortear. Tengo suficiente espalda porque yo soy muy, tengo mucha solvencia espiritual y moral. Y por lo tanto son las cosas que uno tiene que tolerar por denunciar a la mafia, que yo le acabo de decir, muy poca gente se anima a decir lo que yo le estoy diciendo. Pero es lo que ocurre en la realidad, y a mí no me gusta vivir así, yo quiero que vivamos un poco mejor, que a cada uno de nosotros se nos respeten los derechos, y bueno, eso es lo que busco y eso es lo que incomoda a algunos que tienen ciertos kioscos en tribunales.
Ahora, ¿por qué habría esta connivencia entre la justicia y algunos abogados o abogadas?
Y ganan plata, seguro.
¿Pero es un ida y vuelta entonces?
Sí, puede ser un ida y vuelta. Feedback.
Claro, o sea, porque para que alguien, una jueza, se tome el trabajo de llevarle una sentencia para que la firmen y estén de acuerdo y para que vaya y vuelva, ¿quién va ganando? ¿Cuánto se gana? ¿En quién puede confiar la gente entonces?
Nada, en nadie. Hay jueces que valen la pena en Chilecito, ¿eh? Pero bueno, de la jueza que no a todos sucede con esto, esto quiero aclarártelo. Hay una jueza en particular en la que con esto ocurre, esto lo conocen todos los abogados. Que nadie lo diga, bueno, es un problema de que todo el mundo quiere ser sometido por esa corrupción. Yo no.
Claro, esa es la cuestión. Bueno, nosotros que estamos totalmente alejados de lo que es el ámbito de tribunales, que únicamente nos manejamos en este ámbito, que es el radial, que podemos ir y venir con noticias, cuando siempre a la gente le decimos, las denuncias en tribunales, es más, hace unos días atrás le escribí a alguien, no, nosotros no hacemos justicia, las denuncias en tribunales y los que ejercen justicia son los jueces. Ahora, con lo que usted dice, doctor, ¿qué le digo a la gente cuando a mí me dicen, no, porque usted sabe que es una injusticia, Adriana? Bueno, hagamos justicia nosotros.
Que pregunte quién es el juez de la causa. Que pregunte que hay jueces en los que uno puede confiar. Hay otros en los que no.
¿Y quiénes son los que pueden confiar?
Sí, hay jueces... No quiero ponerme... Yo a la gente que nos llega a consulta, digo, no se preocupe porque acá está interviniendo tal abogada, tal jueza, no va a haber problema. Tal juez no va a haber problema. Ahora, hay uno o dos que, Dios mío, una gracias a Dios ya sin nivel conmigo.
Ah, directamente.
Y otra que está, sí, por violencia moral, pobrecito. Y otra que, bueno, ya va a tener novedades en los próximos días, la otra magistrada.
O sea, ¿la acusación de violencia moral está enmarcado dentro de lo que es la cuestión de género?
No. Los jueces se pueden sentir violentados moralmente por manifestaciones que uno haga en la prensa y a partir de ello se consideran que está afectada su ¿cómo le puedo decir? Su independencia para actuar en la causa. Entonces ellos mismos se apartan. Es una cuestión de percepción subjetiva personal, ¿me entiendes?
Ajá. Sí, claro. Yo me puedo sentir perseguida o violentada o quizás, bueno, no en condiciones como para poder confrontar con determinados abogados. Ahora, esto de que haya juezas que lleven a estudios jurídicos o abogados los papelitos para que le firme, ¿a dónde más sucede? ¿En La Rioja también? ¿En todos lados pasa?
No. Bueno, no puedo dar fe. Yo sé que con una jueza en particular de Chilecito eso ocurre.
¿Y usted tiene las pruebas?
Yo no le voy a contar a ellos, mire, a los mafiosos hay que pillarlo siempre de sorpresa.
Hay tantas cosas, doctor, como para poder seguir hilvanando, y sí que hay casos difíciles, y usted habla de llamadas telefónicas. Nosotros estuvimos siguiendo el caso. Es más, en un momento, hasta por algunas preguntas que yo hice, la familia de Di Benedetto se sintió, no sé si ofendida, tocada, pero sí molesta. Yo decía, tanto silencio hace ruido. Hice un cartelito una vez en el Facebook. Tanto silencio hace ruido. Y a mí me sigue haciendo tanto silencio ruido, pero yo no lo decía por el lado de la familia, sino por el otro lado, por la sociedad, la justicia. Tanto silencio hace ruido. Y usted está hablando de un caso de alguien, o sea, me lleva sí o sí al caso de Benedetto. ¿Qué es lo que está pasando que no se sabe?
Ni la familia ni yo en este momento podemos dar una respuesta. Tiene unos buenos abogados la familia. Y bueno, será motivo de que se siga investigando qué pasó, con quién se comunicó el señor los días previos, toda una serie de cosas que creo que no se han hecho. Ha venido gente de Nación a ponerse a disposición de esta familia. Chicos, ¿saben qué es tener una persona sin saber lo que le ocurrió, vivir en esa situación de incertidumbre? Es muy feo.
Alguien decía por ahí, y a manera de poner un manto de piedad, no, Di Benedetto se fue del país, está lejos, lo llevaron.
Bueno, en realidad se dijeron tantas cosas, ¿no?, con respecto al señor Di Benedetto, hasta con una falta de respeto.
Pero no me gustaría a mí hacer conjeturas, claro. Porque saben que tienen niños muy chicos, una familia, sí. El sufrimiento que eso implica, chico, le digo chico a usted porque lo quiero, es tremendo, así que yo no quiero hacer conjeturas de qué es lo que pudo haber pasado, y bueno.
Doctor, lo único que hemos recibido respuesta de parte del Estado en cada vez que hemos consultado ha sido del vocero de la policía cuando da los informes los días lunes y bueno, consultamos sobre eso, nos decían, bueno, se está investigando. De ahí en más, hay algunas otras cosas que han quedado lamentablemente y por ahí ponerlo al tema de las redes también ha sido una medida en mi particular como de, a ver... Respetemos a la familia, porque las redes también permiten un montón de cosas, o podemos escribir un montón de cosas, y como decía usted recién, nosotros al ir a la casa, al ver los chicos, en fin, y nos ponemos en el lugar de la familia, ¿no? Es una cuestión de empatía, si se quiere, viendo eso. Y las redes escribimos cualquier cosa, nos despachamos, y se hablaron tantas cosas en estos meses, en este tiempo.
¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
¿Hola?
Sí, le decía, doctor.
Ah, te corta.
Bueno, aquí estamos. Doctor, volviendo al tema de lo que significan estos videos, el niño, y bueno, esto que usted nos acaba de contar y todo este detalle que acaba de hacer con respecto a las presentaciones que hará. Si hoy tiene tiempo, nos dijo, si no, la semana que viene. Vamos a estar al aguardo de todo eso para saber cómo continúa esto. Sobre todo nos llamaba muchísimo la atención en relación a esta publicación que se hizo donde lo habían denunciado penalmente.
Esos títulos que hacen, la verdad, me dan gracias. Mire, ayer cuando yo me enteré del día martes que andaban manipulando el audio, este grupo de mafiosos, y me ha dado más que gracias. Mejor estaba ese día tomando una cerveza con unos amigos y les conté lo que estaban haciendo. Después, bueno, les conté, es decir, me lo tomo con mucha gracia, chicos. Hoy me levanté 6:30 de la mañana, empecé a trabajar como siempre. Tengo una audiencia ahora a las 11, así que hagan lo que quieran. Yo tengo la tranquilidad, pero porque tiene que ver con la forma correcta que tengo de desempeñarme en la profesión. Y que se animen a tocarme. Es decir, no solo se la van a ver conmigo. Usted sabe que en mi familia hay varios leones,
Lo sabemos, doctor, lo sabemos y los conocemos. Vaya desde
ya
aquí.
Ya lo tengo identificado, no le sorprende que lo vaya a trompear, te lo voy a ver en la casa, el delincuente ese del abogado, el mafioso, mire. Conmigo el juego tiene que ser limpio, porque si es sucio, igual.
Doctor, un abrazo grande, muchísimas gracias por su tiempo.
Un abrazo, chicos. Pregúntenle a los asesores de menores qué han hecho con el niño, a ver si lo han seguido, pobrecito. Ni deben haber ido a trabajar hoy.
Lo vamos a hacer, sin ninguna duda lo vamos a hacer. Muchísimo.
Y después se quejan de la jubilación de privilegio, ¿eh? El país le tenemos que pagar jubilación y no, y algunos no trabajan. Qué cosa, che. Un cariño grande, los quiero. Y les digo la verdad, al que salga a hablar ahora, no me importa. Si hay que salir a contestar, me avisan porque no tengo problema, ya saben que me gusta.
Sin duda, lo vamos a volver a llamar.
Además, Ahí me estaban llamando de otro medio aquí provincial, de la capital. Sí. Así que le digo a la jueza esta que debe estar atenta a la radio, como una ratita, por eso que no tiene eso, que me escuche, porque tal vez ahí le tiro con más dardo.
Gracias, doctor. Un abrazo grande.
Con cariño. Chao. Adiós.
Hasta siempre. Hasta siempre. El doctor Emilio Pagotto, hoy una de las publicaciones a través de medios digitales, hablaba de esta denuncia penal.